Namasté. Bienvenidos a Niketán, India en Argentina. Un espacio dedicado a la cultura india en nuestro país. Música, danza, teatro, filosofía, espiritualidad, viajes, con todo su colorido característico, se dan cita en esta hora. Te invitamos a compartirla.
Namasté, amigas y amigos de Niketán. Bienvenidos aquí a India en Argentina y desde Argentina en esta tarde soleada de Buenos Aires, pero desde aquí comunicándonos con todos los que a través del 97.9 en nuestra ciudad o a través de la edición online de fmradiocultura.com.ar o incluso los que nos siguen en diferido porque están en otros países, en otros horarios. Todas las semanas buscan compenetrarse con la realidad de esta cultura fantástica que es la India que tanto amamos y de la que les traemos hoy un variado panorama de actividades, de tradiciones, de ese crisol de infinitos colores que la luz de la India tiene para compartir con nosotros. Vamos a recibir a nuestros auspiciantes, a los que nos permiten lunes a lunes estar junto a ustedes después de casi 10 años y recibimos luego entonces a nuestra primera invitada.
La Embajada de India en Argentina y las siguientes empresas hacen posible la emisión de Niketán. Godrej de Argentina, para su línea de productos ISUE. Level Tour, agencia de viajes especializada en India. Editorial Hastinapura. Artec, Ingeniería Sociedad Anónima.
El sábado pasado transcurrió en India una festividad que, aunque no podríamos decir que es de las más importantes que India tiene, sí no hay duda que involucra a uno de los personajes más queridos por la cultura de la India y al que uno ve permanentemente presente en los distintos templos, sea cual sea la divinidad, el ser celestial al que ese templo está dedicado, y nos referimos en particular a Hanumanji, el amado dios con cuerpo de mono en la tradición de la India, que en particular en esta ocasión el primer ministro Narendra Modi estuvo inaugurando una estatua gigante que se ha construido de más de 30 metros de altura, justamente haciéndola coincidir con lo que se llama el Jayanti, esto es la festividad de cumpleaños a las que están asociadas las representaciones de los seres divinos, celestiales, a los que todos los devotos de India le brindan tanta dedicación. Y en particular, Hanuman es uno de los héroes principales de una de las epopeyas centrales de la tradición de la India. Nos referimos justamente a la Ramayana. Y hablando de Ramayana, uno inmediatamente piensa en Manisha Chauhan, así que le hemos pedido a Manisha que nos acompañe hoy para hablar de Hanumanji. Buenas tardes, Manisha, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Gustavo. Qué lindo tema, me encanta.
Sí, y qué impresionante cuando uno ve esta gran imagen que se ha levantado justamente en un ashram, en el ashram Parampujya Bapu, que muestra el papel que tienen para ustedes los indios estos personajes, que no son personajes de la historia, no viven solo en los libros antiguos, sino que conviven en la vida cotidiana de ustedes. Contanos, Manisha, ¿quién es Hanuman y qué importancia y qué convivencia tienen en India con este simpático y adorable y a la vez tan fuerte y de una presencia tan contundente mono llamado Hanumanji?
Sí, con Hanumanji yo tengo una relación muy cercana, porque mi papá es devoto de Shihan Mana. Como sabes que nosotros tenemos un montón de deidades, pero cada uno de nosotros como elige su favorito. Entonces, para mi papá, toda la vida Shihan Mana fue su favorito. Él tiene su altar. Todos los días a la mañana él lee Hanuman Chalisa, que son 40 líneas que cuenta sobre Shihan Mana. Y yo desde chiquita vi a mi papá tan devoto de él, y él siempre me decía, un devoto de Hanuman nunca puede tener miedo, porque él saca todos los miedos. Y como decías vos, realmente es un deidad muy, muy querido. Conocemos a él como el gran devoto, el devoto más dedicado, que es, él es, en su caso es Shri Rama. Hanuman es el hijo de viento. Por eso él tenía ese don que él podía volar. Y su madre es Anjani. Por eso en Hanuman Chalisa también se dice Pavan Sut Hanuman y Anjani. ¿No? Anjani es su madre. Y cuando cuentan eso en Ramayana, cuando él era chiquito, obviamente él nació con esos poderes, que él podía volar, además él podía agrandarse su tamaño de cuerpo como una montaña y achicarse como una hormiga. Pero cuando él era chiquito era muy naughty, travieso. Entonces molestaba mucho a los santos, y uno de esos santos se enojó mucho con él y dijo, bueno, esos poderes que vos usas mal, te vas a olvidar, como esos poderes ya no vas a tener más. Entonces él de repente se olvida volar, se olvida de todos los poderes que él tenía, y su madre Anjani llora y pide disculpas al santo, y entonces santo dice, bueno, ahora él no se va a acordar, pero algún momento, si alguien le hace acordar de sus poderes, él va a volver a tener de nuevo. Y eso pasó después en Ramayana, que cuando él tenía que ir a Sri Lanka a buscar a Sita, o por lo menos para verificar si Sita estaba en Sri Lanka o no, entonces Jambant, que era el líder de los osos, entonces él decía que vos podés volar, y él decía, pero yo no puedo volar. Entonces ahí es donde entre Jambant y todo el ejército de monos y de osos hacen acordar a él que vos tenés todos esos poderes, y ahí él pudo volar para ir a Sri Lanka a ver a Sita. Y también los brahmachari, por ejemplo, los brahmachari son hombres que nunca se casan, como que ellos nunca tienen relaciones sexuales, nunca se casan, ellos son brahmachari. Y todos los brahmacharis, para ellos Hanuman es su dios, porque Hanuman también fue brahmachari. Hanuman nunca se casó. Toda la vida él estuvo solamente haciendo devoción hacia Sri Rama. Y por eso para los brahmachari también es muy importante, y como mi papá decía siempre, que Hanuman es muy inocente, pero muy poderoso, y además él saca todos los miedos. Un devoto de Hanuman nunca puede tener miedo de nada.
Seguramente muchos de los que nos escuchan han visto en los templos de India, inclusive generalmente de color naranja, ¿no? Esta imagen de este hombre con cabeza y parte del cuerpo de mono, representando justamente esa fortaleza que nace del amor y de la alegría y de la amistad que Hanuman representa. Así que maravilloso que hayamos podido recordar a dos días de su celebración y de la inauguración de este nuevo Murti, de esta nueva imagen sagrada tan grande en India, con la devoción con la que Manisha habla, porque se está refiriendo justamente a algo que convive y convivió durante toda su vida en India, y que seguramente se lo trajo con ella para seguir conviviendo en el núcleo de su familia, Manisha.
Sí, la verdad que sí, muy, muy, de muy cerca. De hecho, Krishna, cuando era chiquito, un día me dice, mamá, vi a Hanuman volando afuera de la ventana.
¡Ah, qué dulce!
Le digo, ¿y cómo era? ¿Era un mono? Y tenía cola y estaba volando ahí afuera de la ventana. Y bueno, puede ser, no sé, qué sé
Y
yo.
sí, tantas veces escuchamos a los niños aquí en Occidente que cuentan que vieron a un ángel, que vieron a la Virgen. ¿Por qué no escuchar las historias de los niños en la India que ven a Hanumanji volar por los cielos de allí? Muchas gracias, Mani, por tu experiencia y por compartir con nosotros este recuerdo devocional de Hanuman.
Gracias, gracias a vos, Gustavo.
Shri Guru Charan Saroj Raj, Nij Man Mukur Sudhari, Baranau Raghubar Bimal Jasu, Jodayak Phal Chari, Buddhihin Tanu Janike, Sumiro Pavan Kumar, Bal Budhi Vidya Dehu Mohi, Harahu Kales Bikar. Jai Hanuman Gyan Gun Sagar, Jai Kapish Tihu Lok Ujagar, Ram Dut Atulit Bal Dhama, Anjani Putra Pavan Sut Nama.
Silvana Gysi, arquitecta y directora de arte, que es nuestra especialista en cine indio. Bienvenida, Silvana Niquetán.
Muchas gracias nuevamente por esta invitación. Y sí, vamos a retomar el tema de la mujer en el cine de la India.
Hoy la idea sería hablar de cómo van evolucionando los estereotipos de mujer en el cine de India y también hablar de las problemáticas actuales a las que se enfrentan las mujeres que trabajan en la industria. Bueno, contanos entonces, ¿por dónde arrancamos?
Bueno, habíamos mencionado en encuentros anteriores que las mujeres, las heroínas de la pantalla, eran retratadas siguiendo, o sea, con las características, tomando las características de Sita, el personaje del Ramayana. A partir de la década del 50 se introduce otro estereotipo que es el de femme fatale o vamp, que es justamente el polo opuesto de la heroína. Es decir, tenemos a nuestra heroína que es casta, que solamente digamos, la vamos a ver en el hogar o en el templo, en contraposición con la vampiresa o con la femme fatale, que es mucho más... la vamos a ver en bares, la vamos a ver en fiestas, ya no es una mujer tan, hogareña, ¿sí? Y además también esto se refleja en su vestuario, es súper sexy, es una mujer como mucho más decidida, etc. La realidad es que este tipo de personajes en la década del 80 empezaron a quedar como anticuados. Entonces, a partir de la década del 80, la diferencia entre estos dos estereotipos empezaron a ser como más difusos, más confusos. En las décadas anteriores al 80, es decir, durante los 60 y los 70, cualquier tipo de sexualidad que exhibiera la heroína siempre iba a estar como dentro de los límites de la mirada masculina sobre ella, es decir, si tenía algún atisbo de sexualidad nuestra heroína, siempre era en presencia o para su marido o prometido en su defecto. Pero nunca en público, nunca más allá de esa situación. A partir de los 80 esto ya cambia y se empiezan a fusionar los roles, es decir, ya no vamos a tener a personajes que son tan hogareños, tan castos, tan de todo, sino que vamos a tener como personajes como con más aristas, como mucho más ricos, no tan planos, ¿sí? Vamos a tener esta fusión de ambos roles. La realidad es que la sociedad es más moderna, también estaba más expuesta al mundo occidental a través de, bueno, de primero de cable y demás, y entonces, bueno, nada, había que modernizar también al personaje femenino porque tenía que ir acorde al ideal, al nuevo ideal de mujer. Ese es el kit de la cuestión. Así que la heroína se va a modernizar de esa manera. Y otro personaje que también se va a modernizar es el estereotipo de madre. A partir de la década del 70, las madres eran retratadas en general como mujeres ancianas, a veces con el sari blanco porque eran viudas, pero siempre sufridas, con el pelo, digamos, canoso, con ojos llorosos, suplicantes, cuyo único objetivo en la vida era su preocupación por el hijo descarriado, que había que encontrarle una buena mujer, una buena esposa, y este hijo era la causa de su sufrimiento en general, aparte del posible abandono de su marido o su viudez, ¿no? Este rol de madre ha cambiado bastante últimamente, ya desde el 2000 en adelante, y bueno, muy en especial ahora, hoy por hoy, en las películas más nuevas. Las madres nuevas ya son modernas, se maquillan, se arreglan, son mujeres que están seguras de sí mismas. Acá no es un tema, cuando mencionaba la mujer anciana como madre y ahora es una mujer mucho más joven, no es un tema de edad. Por ahí la edad es la misma, pero cómo son retratadas, ¿sí? Es otra la actitud. Y estas madres modernas ya no tienen esa imagen sufriente, ¿sí? Ahora son mucho más divertidas, pueden bailar en una boda, y además están unidas a sus hijas también, no solamente a sus hijos varones. Así que hoy, bueno, la relación también es como mucho más amistosa, tanto con hijas como con hijos, y muchas veces son conocedoras de la tecnología, ¿sí? O sea, usan redes sociales, es decir, ha cambiado bastante el tipo de personaje que tenemos hoy.
Silvana, ¿te acordás o tenés ahora en mente alguna película donde podamos ver ya este estereotipo de madre más actual?
Bueno, hay una película que se llama Mom, justamente, después es una película muy nueva, que esa después si quieren la dejamos anotada, donde tenemos una mujer también muchísimo más, más fuerte, es una mujer que está luchando y buscando, digamos, resolver el crimen y demás de su hija y demás. Tenemos Quién mató a Jessica también como película que podemos también recomendar. Queen, sí, esta fue una de las ganadoras, una película ganadora. En este caso es una chica joven que está por casarse y decide, a último momento se cancela la boda y ella decide irse sola por el mundo, o sea, decide ir a París, que era donde estaba previsto su luna de miel, y viaja sola y bueno, y aprende un montón de cosas. Vemos un cambio significativo en ella. Piku también, otra película que podemos recomendar. Hay como varias para recomendar.
Me acuerdo también otra que en otra columna nos recomendaste, fue la serie Deadly Crime, ¿no?
Sí, también, súper. Ahí tenemos una mujer policía, que es la que lleva a cabo la investigación. Hay muchas mujeres que están llevando a cabo investigaciones, ya sea por sus hijas, por sus hermanas, o por alguien, o por el Kahani, que está buenísima también. Una mujer que está buscando a su marido. Hay muchas, hay unas cuantas que en las cuales podemos ver ya estos personajes más modernos.
¿Querés que hablemos ahora de cuáles son los roles o los espacios de trabajo que tienen las mujeres, no ya frente a la pantalla, sino detrás de pantalla? ¿Qué lugares pueden ocupar hoy las mujeres en la industria cinematográfica de India?
Bueno, a ver, por suerte en este momento ya hay más directoras que antes, más directores que antes, pero hay algunas problemáticas también. Vamos a mencionar así algunas. Por ejemplo, año 2013, se lleva adelante un juicio en Nueva Delhi. Lo llevaron a cabo una serie de mujeres que eran maquilladoras. ¿Por qué? porque a las mujeres no les estaba permitido trabajar como maquilladoras en los sets de Bollywood, o en realidad en los sets de filmación, ¿sí? No podían trabajar en películas. Sí podían trabajar en bodas, en eventos particulares, eso sí, en presentaciones, desfiles, o sea, cualquier cosa que no tuviese que ver con el cine puntualmente. Había un sindicato que ya tenía 60 años de antigüedad en este momento, que lo prohibía, un sindicato muy fuerte. Entonces, digamos, ningún productor o director se iba a arriesgar a contratar mujeres para los sets de maquillaje. Y en 2014 la ley les dio la razón a estas mujeres que se presentaron a protestar, que llevaron esto a juicio. Bueno, y a partir de ahí ya pudieron trabajar libremente, pero bueno, era realmente una situación bastante discriminadora, o sea, una discriminación por género en una actividad que tranquilamente cualquier mujer puede desempeñar. De hecho, es una de las, acá en Argentina es uno de los roles donde hay mayor cantidad de mujeres que hombres, y en casi toda la industria en general.
Muy importante, Silvana, vemos nuevamente el rol que tiene en la cultura de la India, y en particular en relación con la mujer, los fallos de la Corte Suprema de la India, ¿no? Recordamos hace unos años el importante fallo en relación al ingreso de las mujeres a los templos, durante la época de la menstruación, y nuevamente toma una iniciativa para reivindicar estos derechos que hablan un poco de cómo funciona toda la sociedad india actual, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, hay así hablando un poco en general de cómo está la situación en este momento, hay algunas actrices muy conocidas que han dicho que, digamos, que muchas veces han recibido pagos menores por sus roles protagónicos que el protagonista masculino, por ejemplo, ¿sí? Más allá de que ambos son las caras de la película, es la pareja que lleva adelante la película. Y otra de las cosas que sigue pasando todavía y que se ve mucho, hay una peli que es del año 2021, o sea, es súper nueva, con Salman Khan. Salman Khan tiene 55 años, ¿sí? Él es el protagonista de la película. Y la coprotagonista es una actriz, Disha Patani, que tiene 29. Entonces, esta diferencia de edad es también una de las cuestiones que a veces molesta un poco en las actrices y en las mujeres en la sociedad, porque es como que, digamos, las heroínas se espera que sean jóvenes y bellas, y el héroe, bueno, no importa si tiene 55 años. Sí, o sea, es como que está socialmente aceptado. Y bueno, y hay otra peli también del año 20 del 2018 que se llama Cero, con Shah Rukh Khan, que también tiene 55 años, pero vamos a prestar atención a estas dos edades. La coprotagonista Anushka Sharma tenía 33 cuando la hizo, también mucha diferencia de edad. Pero lo peor de todo es el personaje de madre de Shah Rukh Khan. Porque Shah Rukh Khan, dijimos, 55, y la actriz que hace de mamá del personaje tiene 48, es más joven. O sea, y cuando le hicieron una entrevista a ella, y esto lo voy a leer textual porque me lo aparté justamente para ver qué dice la actriz, y ella dice, sí, así es como funciona el sistema, es verdad, es un hecho. No es divertido, pero no hay nada que se pueda hacer. Así es como se ha presentado para las mujeres en la industria. Cuando tenés 20 y tantos, tenés ofertas de madre. Y ahora, bueno, nada, o sea, ya más allá de los 20 o de los 30 es difícil ser heroína, y si no estás en estos roles, son los roles que te ofrecen, si no uno no trabaja. Entonces es como... O sea, ¿por qué el héroe, el galán, tiene 55 y ella con 48, que podría ser la pareja de él, no, hace de madre?
Claro, discusiones también que nosotros en nuestra cultura, no es que están saldadas, pero probablemente se dieron hace un poco más de tiempo en el mismo ámbito, ¿no? En la industria cinematográfica, en la industria de la belleza, o que ya hemos dado. Bueno, en India también se están empezando a dar, y qué bueno que esté pasando, ¿no? Que también muchas de las justificaciones que se usaban, bueno, decías en el caso de los maquilladores, se usaba el argumento de que la mujer no podía estar tocando las caras de los hombres y que terminan siendo excusas por temas también más de competencias laborales y cómo se argumenta, ¿no? Cómo se justifica.
Sí, sí. Después, bueno, yo tomé así como varios reportajes hechos a distintas personas del medio y, a ver, acá había, tenía una que decía, por ejemplo, una directora de fotografía. La directora de fotografía es la que se encarga de la, o el director de fotografía son los que se encargan de la iluminación de la película. Es un rol sumamente importante. Y bueno, ella dice, en mi experiencia no me trataron por igual casi el 60% de las veces. Por igual vamos avanzando, ¿no? 60%. Y dice, había un proyecto en el que estaba ayudando, dice, cuando el director tenía que dar órdenes con respecto a la iluminación, siempre llamaba a mi compañero de trabajo. Y cuando no estaba cerca por alguna razón, me pedía que lo llamara. Esto sucedía cuando ambos estábamos igualmente calificados y experimentados. Bueno, otros dicen que por suerte la cosa está mejorando, ahora que hay más confianza, que por suerte, bueno, cada vez hay más, más directoras, más escritoras, más guionistas. Así que bueno, nada, hay una esperanza de que esto funcione, por suerte.
Silvana, para nuestros y nuestras oyentes tenemos también la buena noticia de que estás empezando un curso esta semana. Contanos brevemente de qué se trata y damos tus contactos para quienes quieran sumarse.
Bueno, esto es una propuesta que surge de un centro cultural, de un espacio cultural que se llama Saberes Nordelta, donde bueno, se dan distintos tipos de temáticas, desde historia del arte, literatura, etc. Y la idea era incorporar una propuesta relacionada con India. Y la idea del curso es ver un poco la parte de historia, de arte y sociedad a través de las películas. Es decir, ver sí, la historia, la parte dura de la historia, o cuando hablamos de temas sociales, hablar, no sé, del tema de castas, de las dotes, de, etcétera, de los matrimonios, bla, bla. Pero ver todo eso cómo se refleja en las películas. La idea es hablar de distintas temáticas de vuelta, o sea, por ejemplo, de danza. Ver la importancia de la danza en las películas, también los datos duros, a ver, diferenciar las clásicas de las folclóricas, vamos a contar con invitados especiales, no es que voy a dar todas las clases yo, lo mismo con la música, ver un poco la parte, digamos, más dura de la música, no sé, la indostánica y la carnática, y bueno, y ver después cómo eso se refleja en las películas. Así que es un poco la idea, van a ser por Zoom y empezamos el jueves para los que se quieran anotar.
¿Y un contacto?
Lo dejamos anotado en el Facebook, así lo tienen a mano. Pero bueno, Saberes Nordelta, en Facebook, en Instagram los pueden encontrar y ahí está toda la info del curso.
Y también te pueden buscar a vos como Silvana Beatriz Gisi, con doble Z en redes sociales. Silvana, te agradecemos muchísimo el contacto con Niketan y nos vemos pronto para seguir conociendo en detalle y en profundidad el cine de la India.
Bueno, gracias, así será. Hasta luego entonces.
सहस बदन तुम्हारो जस गावे अस कही श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा
presenta el siguiente espacio Level Tour. Empresa con 42 años de experiencia en servicios turísticos. Level Tour te invita a que conozcas India con quien la conoce. Esperamos tu consulta en el 4893-1221 o en www.leveltour.com.ar. Conoce India Una campaña de la Embajada de la India en Buenos Aires como parte de sus actividades para promover la cultura india, el turismo y su economía. Encontrá nuestros posteos diarios en Twitter, Facebook e Instagram para descubrir las maravillas que India te ofrece.
Conoce India, este programa que la Embajada de la India viene desarrollando a través de sus posteos casi diarios en las distintas redes, para que poco a poco nos vayamos acercando a los distintos aspectos de ese gran crisol que es la cultura de un país a su vez con muchas culturas que conviven. Y durante la semana pasada se recordó justamente a raíz del 14 de abril de ser el aniversario de su nacimiento, una de las figuras claves del nacimiento de la India moderna. Así que por eso quisimos convocarla a la magíster Clara Sánchez para que nos hable justamente de Bhimrao Ramji Ambedkar, uno de los forjadores de la Constitución de India y de esto que hoy día todos conocemos como India. Bienvenida, Clara, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Gustavo. Gracias por la invitación a hablar de este superhéroe indio del siglo XX que es Ambedkar, ¿no? Y que es tan poco conocido, por lo menos acá en Occidente. Uno cuando habla de la India moderna piensa en Gandhi nada más y bueno... Presentar hoy a esta figura Ambedkar a nuestra sociedad es un orgullo.
Sí, justamente ese es el sentido de la docencia con que queremos acompañar la campaña de la embajada, porque la figura de Gandhi es tan fulgurante a veces y que se pierden muchos otros personajes que estuvieron detrás o junto con él, pero que quedaron detrás por el fulgor de la tarea de Gandhi y que aparte se caracterizaron, como el caso de Ambedkar, por trabajar tanto y tan denodadamente por los más postergados y a su vez desde un lugar que no era el más tradicional. Así que contanos un poco quién fue este gran héroe, como decís.
Bueno, Ambedkar es miembro de lo que se llama la casta de los intocables, o sea, era un descastado, un Dalit, una persona a la que teóricamente por su condición social no debería darle educación, no podía transitar por algunos lugares por no pertenecer al sistema de castas y ser un desplazado social, y que realmente logró romper todo eso, y fue uno de los primeros Dalits que obtuvo una educación de primer nivel, porque Ambedkar tuvo dos carreras en la Universidad de Mumbai, era economista y politólogo, y después tuvo dos doctorados, uno en Londres y otro, el previo lo tuvo en la Universidad de Columbia, en Nueva York, donde también tuvo su primer magíster. Fue de todo, porque además de eso terminó siendo jurista, y también fue político, entonces es muy interesante porque representa en cierta manera esta idea de poder cambiar ciertos órdenes que uno piensa que no se van a poder cambiar nunca y de que está todo estipulado por el nacimiento, cosa que pasa mucho dentro de la India en el hinduismo más extremo o más ortodoxo, y Ambedkar logró introducir en la constitución de la India un cambio que es radical y fundamental, que es que se aboliera o no existiera el término de intocabilidad, ¿no? O sea, los intocables estaban resguardados, en cierta manera, en la Constitución de la India. ¿Por qué digo él y la Constitución de la India? Porque Nehru lo convocó a Ambedkar para que él fuera el jefe de la comisión que redactó la Constitución de la India. Una constitución que es súper moderna, que es la constitución más larga del mundo, tiene 444 artículos, y que tiene algunos conceptos que son muy interesantes, como que el Estado debe, en cierta manera, resguardar ciertos derechos económicos y políticos a la, a la sociedad, ¿no? O sea, debe garantizar derechos sociales y económicos a la sociedad de la India. Esto está dentro del espíritu de la Constitución. Y en el artículo 17 hay una prohibición explícita de la exclusión de los intocables en la vida pública. O sea, esto quiere decir que a partir de la Constitución del 47, los intocables pueden acceder a la educación, a transitar libremente en las calles sin ser diferenciados, que se olvide en cierta manera este sistema tan estricto de las varnas, ¿no? O sea, entonces, Ambedkar hace un cambio fundamental para la transición a una India mucho más amplia, democrática y de vanguardia que integra, ¿no? O sea, esa era su idea, integrar a todas las diversas, como vos dijiste, culturas y religiones y etnias y tribus que se encuentran dentro de este enorme país que es la India, este subcontinente, en donde viven más de 1.300 millones de personas, ¿no? Hoy en día.
Qué importante la convocatoria que hace Nehru a Ambedkar, porque sabido es que Ambedkar no pertenecía al partido de Nehru, y nos habla mucho de la verdadera práctica democrática que instaura el gobierno moderno de la India, ¿no? Incluso muchas veces fue crítico de ese mismo partido, y sin embargo Nehru se hace cargo de que es el primer ministro de todos los indios, no solo de los integrantes de su partido, ¿no?
Exactamente, bueno, un poco, o sea, también esto es interesante porque uno cuando empieza a buscar a Ambedkar y quién es, y quién fue, qué escribió, qué negó, aparte de ese armado constitucional hermoso que armaron entre todos, uno empieza a ver los diálogos y las diferencias que tiene con el propio Gandhi, sus peleas y todo. Y pese a todo eso, pese a esas diferencias, uno cuando lee a toda esta gente que yo considero que todos en cierta manera fueron estadistas, hombres de la historia que hay que releer a todos, me parece que lo que primó era la idea de la unión de la India, o sea, de generar de que la India debía ser toda junta independiente. Ese es el objetivo. Entonces, para juntar todas estas diferencias culturales y religiosas, en algún momento los grandes estadistas tienen que ceder sus únicas posiciones y sus únicas visiones y abrir el panorama y convocar a gente valiosa, aunque esté de la vereda de enfrente en el pensamiento. Y eso sí es lo que pasó en el proceso de la construcción de la Constitución de la India. Y Ambedkar es el claro referente de eso, ¿no? Junto con Nehru, que le dio el espacio. Porque reconoció en él al jurista, reconoció en él a una persona que podía aportar, pese a estar en una vereda quizás ideológica, incluso religiosa, diferente. Porque hay que recordar también que Ambedkar nace dentro de un contexto hinduista, aunque es un desplazado, digamos, y después se va a convertir al budismo en el último año de su vida, generando también una corriente propia dentro del budismo, como es el Navayana, ¿no?
Bueno, Clara, realmente maravilloso tu aporte a esta labor de hacer conocer a los grandes héroes, que aparte no solo son personajes históricos, sino que han dejado un legado en el que nosotros mismos, incluso los argentinos, podríamos inspirarnos en esta tarea que todos los héroes forjadores de naciones nos han legado para enfrentar los desafíos actuales.
Por supuesto, y entender esto, que en las diferencias también pueden salir cosas impresionantes e interesantes, como es la Constitución de la India del 47.
Fue, amigos, la magíster Clara Sánchez introduciéndonos justamente a unos pocos días, el 14 de abril, el aniversario del nacimiento de uno de los grandes héroes de la independencia de la India, Ambedkar.
Presentó este espacio Level Tour. Conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4-893-1221 o en www.turismoenindia.com.ar. A las mujeres nos encanta cambiar. Cambiamos cuando logramos decidirnos. Cambiamos para descubrirnos. Cambiamos para divertirnos. Y Sue está con vos en esos cambios. Probá Sue 3D Gloss, la nueva coloración con brillo en tres dimensiones para que tu brillo se refleje mucho más. Y Sue, cambia tu color y cambia todo. Y Sue presenta las noticias de India para esta semana.
Un hermoso evento relacionado a la cultura de la India tenemos para recomendarte para este domingo a las 6 de la tarde, un evento gratuito y grande en el anfiteatro hermoso del Parque Centenario. Y vamos a hablar con Silvia Rizzi, que es la organizadora del evento, directora del Centro Integral de India Durga Ma. Silvia, bienvenida, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes Aldana, buenas tardes para todos.
Bueno, contanos de qué se trata esta hermosa propuesta de Durga Ma de Colores de la India.
Bueno, tenemos la gran alegría de lograr poder hacer la segunda edición de Colores de la India, que en aquel 2020 se había suspendido por el tema de la pandemia, así que ahora tenemos la posibilidad de tomarnos un poquito de revanche y estar nuevamente con Colores de la India en el anfiteatro del Parque Centenario. Esto sería el domingo 24 de abril a las 18 horas. El anfiteatro es hermosísimo, es un lugar para poder compartir y disfrutar de diferentes expresiones artísticas de la India. Por eso es que le pusimos Colores de la India. Va a haber música, danza, arte marcial, van a estar también a los más pequeñitos de la escuela, así que van a poder, es un evento para disfrutar con toda la familia.
Silvia, es este domingo a las 6 de la tarde en Parque Centenario, es una actividad que está también avalada por la Embajada de la India, y contanos qué es lo que va a haber, quizás como es un lugar muy grande, quizás acerque gente que nunca vio espectáculos de artes clásicas de India. Contanos un poquito con qué se pueden encontrar y cómo podemos orientar a la gente para que disfrute esas artes que quizás no son tan cotidianas.
Bueno, primero comentarles que la capacidad del anfiteatro es de 1.200 personas, así que no se queden con las ganas, sí estén puntuales para poder encontrar un lugar, se ve igual bien desde todos los lugares del anfiteatro. Y bueno, vamos a comenzar el espectáculo con una invocación a Ganesha, que es como se abren siempre todos los eventos artísticos, para que todo sea auspicioso, y luego va a haber música clásica de la India, a cargo de la Escuela Sargam. Es un evento muy lindo donde estoy compartiendo con dos escuelas muy queridas, que es la Escuela Sargam y la Escuela Namaste India, a cargo de la parte de Bollywood, que es una de las danzas más coloridas y populares de India, y también va a haber danzas clásicas, donde vamos a estar contando diferentes aspectos de los dioses, y también Kalari Payattu, que hoy es bastante desconocido todavía aquí en la Argentina, que es un arte marcial del sur de la India. Las artes marciales no han tenido tanta difusión, pero bueno, va a haber una presentación escénica, así que va a ser súper interesante para que puedan conocer diferentes aspectos de lo que es el mundo artístico en India.
También se va a estar explicando cada una quizás de las danzas, como para las personas que no las han observado en otra situación o previamente, puedan ir conociendo. Además de ver la belleza y ver los trajes y escuchar la música, poder ir sabiendo un poco más qué significa el simbolismo de cada una de las danzas.
Sí, previamente a todos los espectáculos, incluso la música también, se va a contar qué es lo que se va a estar interpretando. Y bueno, las danzas tienen esa unión de color, de movimiento, de la música, donde van trayendo el espíritu, ¿no?, de la energía de la deidad que se va a estar bailando. Y después disfrutar un poco del colorido de Bollywood. Y bueno, vamos a terminar el espectáculo con una pieza de Yugal Bandi, que es una interpretación que significa gemelos, donde por momentos baila Bollywood, por momentos baila danza clásica, donde se ven los estilos diferentes y representando sobre una misma base musical. Así que va a estar muy lindo, los esperamos a todos para que vengan a disfrutar. en el pronóstico está anunciando muy buen tiempo, así que felices de poder compartir nuevamente esta segunda edición de Colores de la India, que nos habíamos quedado con muchas ganas en ese 2020 donde apareció la pandemia. Así que listos para disfrutar con todo.
Ahí nos vamos a encontrar entonces este domingo a las 6 de la tarde en Anfiteatro del Parque Centenario. Recuerden que es gratuito, vayan puntuales, pieza puntual. La entrada es por Leopoldo Marechal 832, Leopoldo Marechal 832, hermoso el espacio para disfrutar. Y les recordamos, va a ser, bueno, todo organizado por la Escuela Durgamá, dirigida por Silvia Rizzi, con quien estamos hablando, avalado por la Embajada de la India. Y comienza con Canto de la India por Mahasundari, Música Clásica de la India por la Escuela Sargam, Danzas Clásicas de India en todos los estilos, Odissi, Bharatanatyam, Kuchipudi, y bueno, todos estos por la Escuela Durgamá también, Kalaripayattu, el arte marcial del sur de la India, y Bollywood por la Escuela Namaste India de nuestra querida amiga Manisha Chauhan. Silvia Rizzi, hermosura de propuesta, que sea todo con muchas bendiciones, con mucho éxito, que haya mucha gente disfrutando de la cultura y de los colores de la India.
Muchas gracias, los esperamos, un beso.
Y nos vamos ahora directamente a India porque estamos comunicados con Lali Galuchi, que está en la ciudad de Varanasi. Ella es bailarina argentina viviendo hace años ya en India. Lali, bienvenida, Niketan.
Hola, ¿cómo andan todos por ahí?
Bien, contentos porque te llamamos porque estás arrancando unas clases ahora en mayo y vamos a difundir eso, pero nos acabas de decir que venís de un concierto de tabla ahí en Varanasi y bueno, y nos da ganas de estar ahí. Así que llévanos un poquito a cómo fue esa experiencia de volver a los conciertos presenciales y compartir la música.
Así es, estoy más que contenta. Les decía recién que camino por las paredes, porque, bueno, empezó este concierto con un artista muy reconocido, un tablista que se llama Sanju Sahai, y, bueno, nada, 2 horas de full tabla del estilo de Benares, así que, nada, disfrutamos un montón de gente, y esto da pie, porque vos sabés que después de Hanuman Jayanti, que es como el cumpleaños del señor Hanuman, ustedes habrán hablado en algún momento de esto, acá hay un templo que se llama Sankat Mochan, que todos los años, que es del señor Hanuman, y todos los años hacen 4 días de full conciertos. Así que después de Hanuman Jayanti arranca eso. Hoy es el concierto afuera, ¿sí? Y después empieza el 20, cuatro días de todo el día conciertos adentro del templo, lo cual es hermoso. Así que tuvimos como el acercamiento a la música de vuelta y ya arranca esta semana full power.
Un templo maravilloso ese en Varanasi, el de Sankat Mochan. Y me imagino justamente en la festividad de Hanumanji, ¿no? Que es la propia de ese templo. ¿Mucho calor ya, Lali? ¿O todavía no tanto?
Todo el calor ya.
Todo el calor ya.
42, 43 grados, así que no, ya estamos acostumbrados, ¿no? Nos quejamos igual porque es gratis, pero 40 grados, las prácticas se vuelven un poco complicadas, hay que practicar, no sé, entre las 5 y las 7 de la mañana y después, no sé, a las 12 de la noche más o menos, pero bueno, va, es así, esta época en Varanasi es así de complicada.
Lali, ¿ya se ven muchos extranjeros y extranjeras volviendo a Varanasi?
¿Sabés que sí? O sea, no sé si decir muchos, pero en relación a lo que me venía pasando en la visual eran solo indios, y ahora empecé a ver otras caras. Y porque bueno, viste que Varanasi es una ciudad a la que viene mucho, no solamente turismo que viene y pasa 2-3 días, sino hay mucha gente que viene a estudiar y se queda un poco más largo, 2-3 meses. Así que están volviendo los estudiantes, con lo cual vuelven algunos amigos también. Ahí empezamos a hacer los pedidos de yerba que corresponden para todos los que estén viniendo. Así compartimos chai y mate. Así que sí, está activándose el turismo, por suerte.
Y el resto de la actividad cultural, bueno, en este caso nos contabas de un recital de tabla. El resto de presentaciones también están volviendo a una cotidianidad prepandémica.
Sí, en realidad una parte ya había vuelto hace rato, que es lo que tiene que ver con Varanasi más interno. Viste, acá hay un escenario en el que todos los días a la mañana hay un concierto de música clásica y a la tarde hacen danza. Eso todos los días. y eso ya había arrancado. O sea que algunas cosas chiquititas y bien locales ya estaban sucediendo, pero estos conciertos grandes, como este de hoy, lo que te cuento de que viene del Festival de San Carmochan, no estaban siendo con presencialidad, eran solamente online, así que ahora están arrancando todos también, estamos todos muy contentos.
Bueno, y vos también arrancás ahora en mayo clases desde India, Bharatanatyam para principiantes. Contanos sí. ¿Cuál es la propuesta?
La propuesta es la siguiente, yo durante muchos años me formé en el estilo Kalakshetra. Bharatanatyam tiene varios estilos, en el sur de India se le llaman Banis, como en el norte capaz uno está un poco más familiarizado, se llaman Gharanas. Son diferentes estilos dentro del estilo propio de Bharatanatyam, ¿no? Y durante muchos años me formé en Kalakshetra y a medida que fui incursionando cada vez más, empecé a encontrar otros estilos que me llamaban también la atención y que me deslumbraban por una cuestión de, ¿cómo decirlo?, de volver a las raíces y de encontrar cosas con más profundidad y demás. No es que el estilo de Kalakshetra no lo tenga, sino que este tiene como, digamos, el estilo de Kalakshetra es bastante nuevo, si se quiere, ¿no? Ha nacido hace unos años nada más. Estos son bastante más antiguos, ¿no? Y buscando, así investigando y estudiando sobre la danza y sobre la historia del arte acá, encontré un maestro y empecé a estudiar en Kerala, con lo cual ahora vivo 2-3 meses en Varanasi y 2-3 meses en Kerala, y me hago ese viaje intergaláctico que son unas 60 horas de tren, de ida solamente, así que viajo para allá y empecé a estudiar este estilo, ¿no? Que propone otras cosas, otros movimientos, bueno, y un par de cuestiones que tienen que ver con el estilo propio del maestro que sigo, que mi guruji se llama Manu Master, es un maestro que viene de una casa con filosofía sufista, y con el tiempo él se mete en todas estas artes que son más hindúes, y empieza a asir toda esta información, estudia tantra y es, de hecho tiene varios premios en relación a su investigación del tantra y la danza, el movimiento y demás. Bueno, nada, me enamoré de toda esa historia y me fui a buscarlo a Kerala. Así que empecé a estudiar con él y despacito, un día antes de volver el último viaje, me dijo, ya es tu momento de empezar a dar clases de este estilo también. Así que con sus bendiciones, abro el curso para principiantes, para todos los que tengan ganas de aventurarse en este estilo Bharatanatyam que ya conocemos, pero con otros tintes que no conocemos tanto.
¿Y esto cómo sería? ¿Qué frecuencia? ¿Qué duración?
Y arrancamos en mayo, es el primer sábado de mayo, y todos los sábados, y la idea es que continúe, ¿no? Y que así como fui avanzando yo, vayan avanzando todas. Es una hora, todos los sabaditos, y después en general hacemos una clase más, un domingo al mes, en la que nos juntamos todas y hacemos solamente práctica. Está bueno para compartir una clasecita más, ese es más o menos el formato.
Entonces, un contacto, Laura, que nos quieras dejar para quienes quieran sumarse a tus clases.
Dale, me pueden contactar a través de Instagram, @laura_almadediamante, ese es fácil de acordarse, y bueno, y ahí les paso mi teléfono, lo que necesiten, y bueno, y cualquier información que tengan ganas de preguntar, cualquier duda, acá estoy disponible, como siempre.
Lali, Galucci, te agradecemos muchísimo el contacto con Niketan, gracias por difundir esta nueva propuesta, y gracias también por llevarnos de viaje a la música en vivo de la India.
Les mando un beso muy grande, yo siempre re agradecida, ya saben que acá tienen una corresponsal para cuando tengan ganas de saber algo, de saber cómo viene Varanasi, qué está pasando con India, ojos argentinos en India, así que cuando tengan ganas charlamos de lo que quieran. Les mando un beso muy grande y muchas gracias.
Presentó este noticiero cultural Godrej de Argentina para su producto ISUE 3D Gloss.
Nos despedimos por hoy. Los vemos nuevamente aquí en el 97.9 o en www.fmradiocultura.com.ar la semana que viene, pero a lo largo de toda la semana en nuestro Facebook Radio Niketan podrán seguir interesándose sobre todas las restantes actividades que en Argentina se realizan. Hasta la semana que viene. Buena semana.
Este fue un programa de Niketan Producciones, que cuenta con el auspicio de la Embajada de India en Argentina, Godrej de Argentina, Level Tour, agencia de viajes especializada en India, Editorial Hastinapura, Artec Ingeniería Sociedad Anónima. Este programa fue presentado por Niquetán, India en Argentina. Idea y conducción, Gustavo Cansobre. Producción general, Aldana Tenaglia. Los esperamos la semana que viene. Namasté, amigos.